A las 6 de la tarde, 8 minutos, tenemos contacto a esta hora con la doctora Cecilia Rico Torres. Ella es la directora de ingresos de la DIAN. Doctora Rico, buenas tardes, ¿cómo le va? Doctora Rico. Doctora Rico, buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias.
Muy bien, usted ya está, usted está aquí en Bucaramanga, ¿verdad?
Sí, señor, desde esta mañana llegamos con la directora de asistencia al cliente.
Muy bien, su cargo es directora de ingresos, es decir, la persona que hace la captación de ingresos en la DIAN, una entidad que, aunque más de uno le tiene pavor y miedo, pues hay que acatarla y hay que hacerlo con, de buena manera y de buena fe. ¿Cómo va el tema de la campaña que está haciendo la DIAN acá en Bucaramanga de choque contra la evasión y el contrabando, doctora Rico?
Bueno, paralelamente a la ejecución del Plan Nacional de Cobro y del Plan de Choque contra la Evasión, hemos venido haciendo unas jornadas denominadas Al Día con la DIAN, Le Cumplo al País. En estas jornadas se presta todo el portafolio de servicios de asistencia al cliente, inscripción en el RUD, autorización de facturación, enseñar al contribuyente cómo puede sacar su autorización para facturar desde el portal de la DIAN. De igual manera, para aquellos morosos que les hacen visitas en los sitios donde tienen su domicilio fiscal, donde ejerce la actividad, o si es una persona natural en su residencia, para recordarle la obligación que tiene con la DIAN. También hemos venido haciendo algunas acciones de control extensivo. En el mes de enero se requirieron a aquellas personas naturales que estaban obligadas a declarar y que, de acuerdo con la información exógena que reportaron a la DIAN, pese a tener niveles de patrimonio y de ingresos que lo hacían acreedor a la obligación de declarar, pues no presentó la declaración. En el mes de febrero requerimos a aquellos responsables de consumo que también estaban evadiendo la presentación y pago de la declaración. Y digamos que cada mes tenemos un foco especial de atención. En el caso de los morosos, lo que hemos ido haciendo es que referenciando las ciudades principales, las 7 principales, y ubicando dónde están concentrados los morosos, y en esa jornada la desarrollamos ahí en esa parte de la ciudad. Por ejemplo, en Bogotá en enero lo hicimos en Chapinero, la siguiente nos fuimos a Suba. En el caso de Bucaramanga, pues también hemos venido haciéndolo en diferentes localidades.
Qué bueno. Qué bien, qué
doctora
bien.
Rico, le tengo una pregunta. Nosotros podemos hablar que en Colombia, digámoslo así, el control a estas declaraciones de impuestos son tan rígidas como, por ejemplo, vemos en Europa, haciendo referencia que hoy salió a la luz pública que Falcao estaba llamado por el gobierno español porque había evadido impuestos por el valor de casi 5 millones de euros. ¿Aló? ¿No fue la comunicación, tal vez?
¿La escuchamos, doctora Rico?
De todas las comunicaciones que hace la DIAN en el año, solamente el 1% tiene un carácter coercitivo. Por ejemplo, en cartera, de cada 100 pesos que recuperamos, 81 pesos lo obtenemos a través de vía persuasiva. Le escribimos al contribuyente, le llamamos, le hacemos una llamada, muchas veces se le hace el acuerdo de pago directo hace dos semanas. A las dos semanas nuevamente estamos recordando el compromiso de pago. Y en el caso de fiscalización, pues se hacen programas de fiscalización, muchos de ellos con base en la información exógena que reportan terceros. Hay un componente también de programas locales que cada administración maneja dependiendo de su realidad económica. Y hay un programa que siempre es permanente, y es el tema de si están facturando con los requisitos que señala el Estatuto Tributario. Como el porcentaje de evasión mínima es importante, entonces uno de los impuestos que se procura controlar de mayor manera, además porque ha hecho carrera y se hizo costumbre, cuando se adquiere un producto o un servicio grabado con IVA, que quien lo vende o presta el servicio le diga al consumidor, ¿lo quiere con IVA o sin IVA? Al punto que en la última reforma tributaria se incluyó como penalización el solo hecho de no cobrar el IVA. Y por eso desde enero hemos venido trabajando con la Fiscalía General de la Nación para para cambiar el tema, para penalizar ese tipo de conductas. El ejemplo que usted pone del jugador Falcao, lo que muestra es que independientemente de la administración tributaria, en todos los países hay niveles de evasión, que en unos es mucho más grande que otros porque tienen un nivel de cultura tributaria mayor, pero de todas formas hay problemas de evasión.
Doctora Rico, a Falcao le puede caer la parte fiscal tanto en España como también aquí en Colombia.
Lo primero que tenemos que tener claro es si usted es un residente fiscal colombiano. Entonces, si yo soy un residente fiscal, pues en Colombia tengo que pagar los tributos en Colombia. Y para ello hay una serie de requisitos, ¿no? Haber permanecido más de 183 días en el país, tener el 50% de los bienes en Colombia, o que su esposa o cónyuge o sus hijos estén en el país, o que el 50% de los ingresos que perciba sean generados en Colombia. Entonces, lo primero, para poder definir si Falcao o cualquier contribuyente tiene que declarar y tributar en Colombia, es esta condición de residente fiscal colombiano.
¿Cómo están los datos de colombianos que viven en el exterior que no han presentado su declaración de impuesto de riqueza y complementario de normalización tributaria y que de pronto también tienen activos en el exterior y que deben de todas maneras reportarlo a la DIAN? ¿Cómo va esos datos, cómo va ese tema y qué tipo de acción están ustedes haciendo para lograr que esas personas puedan pagar sus impuestos?
Bueno, este es el último año, 2017, el año en el que los contribuyentes que hayan omitido declarar activos, bien sea en Colombia o en el exterior, o hayan incluido pasivos irreales para disminuir la base y en último es el impuesto, pueden normalizar esos activos, reportarlos en la declaración tributaria del impuesto a la riqueza y complementario de normalización tributaria, liquidar un impuesto del 13%, pagar impuesto a la riqueza sobre ese valor que estoy normalizando y digamos que a partir de ahí va a incluir esa información en sus declaraciones tributarias. Si normalizo en 2017, a partir del 2018 en la declaración de renta que voy a presentar en dicho año, tengo que seguir incluyendo esos activos y esos pasivos y bueno, digamos que ahí normaliza la situación. Hacia atrás, la ley estableció que la DIAN no puede hacer comparación patrimonial y que no lo va a hacer públicamente revelando que habría omitido activos, puesto que la DIAN debe conservar la reserva tributaria.
Doctora,
digamos que normaliza de ahí en adelante. Tenemos un balance preliminar de los días de vencimiento que ya van, porque es entre 9 y el 22 de mayo, que indica que las personas han venido normalizando. En el caso específico de Santander, van 296 personas que han normalizado más de 870 mil millones de pesos y que han liquidado un impuesto de normalización cercano a los 85 mil millones de pesos.
Doctora Cecilia, le habla Vicente Villamizar aquí en el programa del Trancón. Quiero formularle unas preguntas porque me parece muy interesante lo que usted está diciendo y además es parte de lo que nos ha estado indagando nuestros oyentes. ¿Cuándo tiene que declarar una persona sus bienes en el exterior? Creo entenderle, de acuerdo con su exposición anterior, que es cuando tiene más del 50% en Colombia, o cuando más del 50% de sus rentas se generan en Colombia, o ¿en qué otro caso, doctora?
Si mi compañero permanente, o es cónyuge, y mis hijos son residentes en Colombia, si el 50% de mis ingresos son de fuente nacional, si permanecí en el país más de 183 días, entonces soy residente fiscal colombiano. Ahora, yo quiero hacer una precisión en la siguiente. Una cosa es la declaración de normalización y de impuesto de riqueza, y otra es la declaración de activos en el exterior. Tener activos en el exterior no es malo, lo malo es no haberlos declarado. La declaración de activos en el exterior es una declaración informativa. Y como su nombre lo indica, lo que hago es relacionar los bienes que tengo en el exterior. Es una declaración que me pide señalar en qué jurisdicción, en qué país lo tengo, cuál es el valor. Es una declaración muy sencilla de
hacer. ¿Pero eso no genera impuestos, doctora?
eso no me genera impuestos, es una declaración informativa. De hecho, desde el 2015, las personas que tienen activos en el exterior vienen reportando esta información a la DIAN en esa declaración. En el año 2016 reportaron más de 182 millones de colombianos que voluntariamente dijeron tener activos en el exterior por ese valor.
Doctora Cecilia,
insisto, no es malo, yo no puedo presentar, haya omitido o no, todos estamos obligados si tenemos activos en el exterior. Esto de la normalización es para quienes hayan omitido activos en sus declaraciones, bien sea en el país o en el exterior,
doctora,
o que hayan incluido deudas irreales.
Doctora Cecilia, ¿y en qué momento esos activos que están en el exterior empiezan a generar factores que sean gravados en Colombia?
Bueno, si yo normalizo en este año 2017, simplemente diligencio la declaración del impuesto de riqueza. Si es $1 millón, por ejemplo, los activos que tengo en el exterior y que siempre omití declararlos a la DIAN, por ese $1 millón lo que hago es pagar el impuesto del 13%, y si soy una persona natural, pues pago el impuesto de riqueza de acuerdo a la tabla que está establecida. No tengo que presentar ni alterar mis declaraciones de renta presentadas hacia atrás. Incluso la misma declaración de renta del año probable 2016 que estoy presentando en el año 2017 no tiene que incluir esos activos, porque la norma dice que la obligación nace a partir del año en el que normalizo. Si normalizo en 2017 y voy a presentar esa declaración de renta en 2018, es en esa declaración que voy a presentar en 2018 donde voy a incluir, para efectos de la declaración de renta, la inclusión de esos activos que había estado omitiendo. O sea, en conclusión, para 2017 reporto en esa declaración de impuesto de riqueza el valor que voy a normalizar, pago la tarifa del 13 y además el impuesto de riqueza, y no debo hacer nada más.
Pero doctora, entonces en el 2018, si esos activos generan alguna renta en el exterior, ¿tengo que pagar impuestos en el exterior y en Colombia?
De nuevo tendría que preguntarme si soy un residente fiscal colombiano. Si soy un residente fiscal, pues tengo que pagar el tributo, porque el concepto es el de renta mundial, ¿no? Entonces el impuesto se genera, el impuesto lo pago donde se genere la renta. Si soy residente fiscal, entonces me hago la pregunta, saco la cuenta, soy o no residente, el 50% de mi patrimonio está en Colombia, mi esposo o compañero permanente, mis hijos que están residiendo en el país, el 50% de mis ingresos lo genero en Colombia, si cumplo esos requisitos, soy residente fiscal colombiano, pues tributo en Colombia.
Okay, doctora Cecilia, finalmente, ¿cómo se manejó hoy todo con la queja y con la huelga que está también pasando en este momento las oficinas de la DIAN en todo el país? Vi hoy en la 36:14 en nuestra ciudad de Bucaramanga que había un meeting por parte de los empleados de la DIAN. ¿Cómo están manejando ustedes el tema? Porque de todas maneras eso paraliza un poquitico la ejecución de trabajo.
Bueno, de todas formas, lo que nosotros hacemos es garantizar el servicio. Como está el tema de agendamiento de citas, muchas de esas citas entiendo que las habían reagendado. Además, lo que hubo fue una participación de los funcionarios que tienen todo el derecho a manifestarse, la dirección de la DIAN eso lo respeta. Y pues entiendo que luego de las 11 de la mañana permitieron el acceso al público y hubo un desarrollo normal de la atención al ciudadano. Que a propósito es un tema en el que hemos venido trabajando mucho los últimos años en el sentido de mejorar esa experiencia del servicio del contribuyente para facilitarle su cumplimiento.
Doctora Cecilia, muchísimas gracias, muy amable. Información importante para todos los oyentes acá en Bucaramanga que están pendientes. Como usted dice, ya se recuperó una buena cantidad de impuestos por parte de los santandereanos. Muy amable y bueno, que siga disfrutando de nuestra ciudad bonita.
Bueno, muchísimas gracias.
Que esté muy bien.
6:22 minutos.